Bueno, pues la semana pasada no lo tuvimos, pero esta semana sí, para que nos siga educando financieramente hablando. Don David Curbelo, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes. Venimos con las pilas cargadas, Diego.
Bien, 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 bien. Ya nos irás contando todas esas cosas, esas aventuras.
Sí, que sí, sí. Estamos metidos, el 2025 se presenta un año de crecimiento exponencial y lo que estamos haciendo es todos los negocios que tenemos funcionando, pues intentar apalancarlos, que es lo que vamos a tratar hoy.
Esa palabra hay que empezar a explicarla. ¿Qué es esto de apalancamiento? Apalancar. Bueno, esto es lo primero, el concepto general.
Apalancar
después en materia.
Apalancar, como su palabra indica, es como coger un palo y impulsarnos con él, ¿no? Pues entonces, el apalancamiento en el tema de los negocios es fundamental y en el tema del dinero también. Con nuestro propio dinero es muy complicado crecer. Entonces, aquí lo ideal sería apalancarnos pues, de bancos, de amigos, de familia o lo que sea. Cuando queremos emprender o queremos hacer algo, tenemos que tener esa ayuda extra para poder lanzar nuestro negocio adelante, ¿vale? Eso para mí es clave. El apalancamiento, si queremos crecer de manera orgánica, es muy, muy complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de muchísimas maneras. Tenemos el tema, como digo, de préstamos bancarios. Cuando somos autónomos, es ideal una línea de crédito, por ejemplo. Sería fundamental porque vamos haciendo pequeños pagos según nos van surgiendo esos gastos. Hoy en día, digo que...
Es decir, disponer de dinero a demanda. Es decir, que tengas ahí concedido una póliza de crédito de 50.000 euros, de 20.000 euros, y tú no lo dispongas, pero puedas ir disponiendo de 5, de 7, de 500 euros.
Claro.
A un interés concertado bajo.
Y a veces no hay ni siquiera interés, Diego. Yo, por ejemplo, el primer negocio que tuve, teníamos una línea de crédito abierta donde tú tenías el pago a 2-3 meses, que te puede pasar con el tema de impuestos, te puede pasar con lo que sea, y no teníamos intereses de ningún tipo. Entonces, es fundamental el tema de tener una línea de crédito. En este caso, te digo que lo vemos también en muchas tarjetas de supermercados. No sé si te ha pasado, uh-huh, por ejemplo, de cualquier gran superficie que te dicen, págalo al mes siguiente sin intereses. Si ya lo pospones en varios meses después, sí que te suelen cobrar algún tipo de interés. Pero el pago a final de mes, aplazado un mes, sí te lo hacen. ¿Por qué? Porque la intención de ellos también es que no controles el gasto que tienes, sigas comprando y al final esa bolsa la hagas más grande.
Es que eso es peligroso. Es decir, el tirar, claro, la póliza de crédito, si no tienes un buen control de tus gastos,
es
peligroso.
Precisamente con el tema del apalancamiento, yo digo que es necesario, pero también digo que es muy peligroso. Y te voy a decir por qué. Yo estuve varios años con el tema de bolsa, ¿no? Y una de las características que tiene la bolsa es que la mayoría de gente pierde dinero. Y pierde dinero precisamente porque te apalancan tu dinero. Te hacen 1x4, 1x5, 1x6. Entonces, tú realmente estás invirtiendo un capital que no tienes. Entonces, cuando ganas, sí es cierto que ganas un poquito más, pero cuando pierdes, pierdes mucho más. Porque no estás acostumbrado a trabajar con esas cantidades de dinero. Y ni con esos márgenes. Y tú ves una pequeña subida en bolsa y te parece que no es tanto, pero luego cuando te das cuenta, no, esto vuelve. Y aparte que trabaja nuestro subconsciente ahí de pensar, esto va a subir y realmente está bajando o viceversa.
¿Y qué tipos de préstamos bancarios o líneas de crédito son las más recomendables entonces?
A ver, yo te digo, por ejemplo, el caso autónomo yo cogería líneas de crédito, ¿vale? ¿Por qué? Porque son... maneras...
Lo que se llama póliza de crédito, ¿no? Sí, disponibilidad, exacto, de dinero en tu cuenta corriente que no es tuyo.
Sí, exacto.
Para hacer gastos de cualquier tipo. Sin decir, voy a comprarme un coche, voy a comprarme una moto, voy a comprarme... No, sino yo tengo ahí un dinero que me pone...
Claro, que
para que yo disponga de él a mi capricho.
Exacto, vamos a ver.
Y me cobran en función de lo que yo gasto. Lo que yo utilizo.
Yo planteo siempre todo de la misma manera. Vamos a empezar con un ahorro siempre, que nosotros tengamos ese apalancamiento de nuestro propio dinero, de nuestro propio capital... ¿Vale? Como tenerlo como soporte. Luego, es una cosa que quería comentarte también aquí, el tema de pignorar nuestro propio dinero para conseguir crédito a través de él. ¿Vale? Es decir, tenemos nuestro dinero, no lo invertimos.
¿Qué es pignorar? Que hablamos de cosas, pignorar.
Vale. Pignorar es que ese dinero que tú tienes, o incluso a veces propiedades, las puedes utilizar como aval de que para que el banco te pueda prestar ese dinero. ¿Vale? Es como una garantía.
Si no lo devuelvas, te lo quitan.
Exactamente. Es una garantía de que ellos van a cobrar ese dinero. Entonces... Muchísimos
es millones. Algo parecido a un aval.
Sí, claro, lo que pasa es que lo estás avalando en este caso con tus propios ahorros o con alguna
tener
propiedad.
Tener una propiedad pignorada es tener una propiedad que avala, claro, algo.
Hubo muchísimos millonarios en su momento cuando lo de la crisis inmobiliaria, que lo que hicieron fue pignorar. Es decir, se hicieron millonarios a raíz de que ellos compraban, seguían teniendo capital, pignoraban, volvían a comprar. Entonces, con todo esto siempre digo que hay que tener un poco de cabeza. No podemos ir a lo loco porque una inversión apalancada, si la hacemos errónea, estamos metiéndonos en un problema mucho más grande, ¿vale?
Entonces, David, si yo pido un préstamo bancario o una línea de crédito, en qué medida la tasa de interés va a jugar un papel fundamental, porque ahí es que me pierdo.
Claro, vale. Por eso es bueno el asesoramiento, Ana. O sea, para mí es fundamental, por ejemplo, todo el mundo sabe que si va a comprar una casa, ¿qué préstamo vas a pedir?
Un hipotecario, pero ya tienes ignorada la propiedad sobre la hipoteca. Si no pagas la hipoteca, te quitan la casa.
Pero todo el mundo sabe que es una hipoteca.
Lo tiene todo el mundo claro.
Todo el mundo sabe que si va a comprar una casa, no va a pedir un préstamo personal.
Aunque no sabe lo que es un crédito hipotecario. No tienen el concepto del préstamo hipotecario, no lo tienen muy claro.
Es complicado, ¿no? Lo único que se conoce realmente es, yo creo...
El nombre.
El de la hipoteca. Y fuera de eso, cuéntame tú.
Claro, no conocen. Es que no hay conocimiento. Y ahí está el tema. Es decir... Nos movemos todo por costumbres, por hábitos, y la gente ya directamente asume todo. Asume que voy a comprar una casa, es una hipoteca. Y luego te escuchaste por ahí que lo cojas a plazo fijo o que lo cojas
a interés variable.
A interés variable.
Referido al Euribor. Sí, había una época en que se refería al yen. Que a mí cuando me compré la primera casa decía, no, tienes que comprarte la hipoteca referida al yen. Y esto, wow, porque los mercados internacionales están... Yo me asusté, digo, no, interés fijo. Era el 14%.
¿Eh? Claro, claro, sí. claro.
Cuidado, sí, el 14%.
Claro.
Y había que ahorrar. Y veías la cuota de la hipoteca y dices, me cago en 10, si no estoy quitando capital ninguno. ¿No?
Sí, Diego, yo he estado en esas, ¿eh? He estado en esas.
Año 90. No tanto, bueno. Estoy hablando de la prehistoria ni en el dental. Hace 30 años.
No hace tanto porque en los 99 estábamos así, ¿eh?
Yo la primera casa la compré en el año 90 y era el 14% el tipo de interés hipotecario.
Imagina, pues por eso mismo.
Y no daban crédito hipotecario de más del 35% de tu salario bruto anual, ni te permitían pagar una cuota que superara ese 35%. Y otra cosa, más de 15 años te decían, no aconsejable. Sí. Más de 15 años y claro, están dando hipoteca.
Imagina.
Entonces, esa cultura si es información que te aportaba.
Venía de atrás.
Justamente.
Digo. Claro, claro.
De
pero es
la
lo que te
familia,
digo.
De tal. Eso se ha perdido. Ahora te empiezan a dar dinero. Cuidado, que esto hay que devolverlo.
No, es lo que te estoy comentando con el tema del apalancamiento. Es fundamental para el crecimiento, ¿eh? Yo te digo que incluso las empresas... Yo cuando
apalancamiento ajeno. Es decir, con dinero
ajeno. Ya te digo que hay una cosa que
se llama
crowdfunding. No sé si lo pronuncio bien. Es una palabra inglesa que significa...
Gente que cree en tu proyecto y te pone pache y te apalancas con dinero de otra gente.
Gente o amigos o lo que sea, ¿vale? Es decir, eso es apalancamiento. Y muchas empresas a día de hoy, las pequeñas, lo llaman unicornios, ¿vale? Que son las pequeñas que tienen empresas, que ven futuro en ellas. Pues hay muchos grupos de personas que invierten en ese tipo de empresas. Y con riesgo de que solo una de cada 10 o cada 20 es la que funciona, ¿eh? Entonces, lo que hay que tener en cuenta con el tema del apalancamiento, que vuelvo a él, es que si lo utilizamos, tenemos que estar seguros de que nuestra inversión es rentable. Y también
convencer a otros, además.
¿Y cómo puedo hacerlo sin comprometer mi flujo de caja o mi solvencia?
Mira, para mí, Ana, es fundamental que cuando tú hagas un estudio severo de lo que vas a hacer, para qué quieres ese dinero, porque lo hablamos en su momento, no es normal que tú pidas un dinero para irte de vacaciones, por ejemplo.
O para comprar regalos de reyes.
O para los reyes, exacto, y ahora tener la cuesta de enero famosa. Yo vengo de Madrid la semana pasada y es verdad que en Madrid en enero ya no sale la gente ni a comer, porque tienen la cuesta de enero que han gastado más de lo que podían en la mayoría de casos. Entonces... yo pienso que en el tema económico tenemos que tener todo como planeado, ¿vale? Tenemos que tener este es que siempre me voy a las familias tradicionales, es decir, tenemos que ir a nuestras abuelas, a nuestras madres, a ver cómo ellas administraban ese dinero que llegaba siempre a final de mes. Y ahora eso no pasa, ahora vemos a gente que el día 15 te dice, no tengo dinero.
Pero porque yo creo que en ellos no entraba la opción de pedir algo, sino se acomodaban a lo que había y ya está.
Claro, claro.
Que a nosotros nos ponen tan fácil estas empresas o estos bancos en los que te dan el dinero inmediatamente, que yo creo que ahí cae mucha gente en esto, ¿no?
Hay que tener muy en cuenta cuando nos viene el retorno de lo que vamos a hacer. Si nosotros vamos a pedir un préstamo para... yo conozco gente muchísima que monta un negocio sin saber ni siquiera qué rentabilidad va a tener, no sabe cuántos empleados va a tener, no sabe cuánto le va a costar lo que va a comprar. Es decir, tenemos que tener un plan detallado, que cuando al banco le presentas un plan se llama un plan de acción, o se presenta como un plan de cómo vas a organizar esa empresa para que te den ese crédito.
¿Plan de negocio?
El plan de negocio, Diego. Exacto, gracias por ayudarme. Pues es que las empresas, realmente, un banco no te presta un dinero si no ve que hay viabilidad en él. Y tienes que saber qué ROI, cuánto tarda el ROI en devolver ese dinero, que es el retorno de la inversión, ¿vale? Entonces... Con el apalancamiento, como digo, es decir, ¿cómo podemos apalancarnos y que ese dinero realmente nos ayude, ¿no? Yo por ejemplo, siempre voy a casos personales para ayudar y al que pueda iluminar, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la compra de una vivienda, ¿no? Teníamos una oportunidad de vivienda y necesitábamos capital, pero directamente ya. Este capital no puede venir ni de préstamos de familia, no puede venir porque hay una cosa que se llama blanqueo de capitales cuando haces una compra de una vivienda de ese tipo, y el dinero tiene que estar totalmente claro de dónde viene y no puede haber pues nada raro en esa operación, ¿no? Pues lo que hice fue apalancarme del banco de manera que hay préstamos muy rápidos y vale.
¿Muy caros?
Muy caros, exacto. Es decir, en este caso tenía un 5 y pico y ahora es un 6 y con algo. Es decir, pero yo ese dinero directamente es para la compra de una vivienda y con la misma que se compra, se reforma y se vende. ¿Vale? Entonces, eso es un dinero totalmente apalancado. Yo estoy trabajando con un dinero que no es mío. Yo pongo 50.000 euros, por ejemplo.
Y antes de devolver ese dinero que está apalancado, ya tienes rentabilizada la inversión.
Exactamente, Diego. Entonces, eso es una operación.
Eso es el ROI, que es el retorno de la inversión.
Claro,
es importante entonces tenerlo en cuenta. Es decir,
¿cuándo utilizar el apalancamiento? Cuando sabemos que tiene un retorno seguro o prácticamente seguro. Puede salir mal.
Aunque
operación,
sea lento, aunque no sea a un año vista, sino que te sea.
Claro, mal. En este caso, por ejemplo, es verdad que teníamos pensado mayor rentabilidad de ese dinero, pero la vivienda esta tarda un poquito más, tenía ocupas, no sé cuánto, no sé qué, y se ha demorado un poco, y los beneficios que teníamos pensado no serán los que iban a ser. Pero aún así siguen siendo beneficios. ¿Y qué pasa también? Que mi línea de crédito con el banco sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tú acabas de pedir un préstamo, ellos ven que lo vas a abonar, lo has abonado mientras, lo vas a abonar después, y tu línea de crédito con ellos y tu credibilidad con ellos sigue creciendo. Vale.
Pero eso es como, a ver, explicar, como una gran inversión quizá para una familia. ¿Cuál sería la inversión que puedes recomendar a una familia que quizá no tenga esos 50.000 euros?
No, a ver, es que no los tenía. A ver, yo en ese momento, Ana, te digo que para ponerlos directamente, es lo que te comentaba antes. Es decir, los grandes empresarios que yo conozco, tú hablas, y no tienen liquidez. O sea, ellos tienen crédito bancario. Tienen crédito bancario, claro. Las pequeñas familias, ¿qué pasa? Que tú no has demostrado, es decir, vamos a ver, yo conozco mucha gente joven que dice, quiero comprar una casa. Perdona, pero es que ahora es difícil, pero antes también era difícil, ¿eh? Sí, ¿sabes? Es decir, antes la gente se juntaba para comprar una casa. ¿Sabes? No es como, es que, claro,
ahora
hay una cosa
obligado.
Que se llama las cooperativas, claro, de vivienda, que funcionaron muy bien en los años 80 y los 90. Gente que se asociaba.
Para comprar una casa.
O para incluso promover, hacer las casas ellos mismos. Es decir, una cooperativa.
Claro, pero por eso, es decir,
te metías a vivir en la casa, habían pasado 30 años ya.
¿Sabes qué pasa? Que hoy hay mucha persona individual que quiere comprar una casa, pero es que antiguamente tampoco se podía comprar una casa individual. La gente se juntaba en pareja y compraba la casa a una pareja. Luego se separaban y cada uno se quedaba, se repartían o lo que sea. Pero,
sí, sí. Se la quedaba, ya sabemos quién.
Pero que realmente la casa
divorciada.
Realmente la casa se compraba en pareja, Diego, y es la realidad. Sí. Y había un ahorro previo y tenías que estar ahorrando durante X años y tal. Entonces yo creo que siempre nos basamos en el momento actual y decimos, qué complicado, qué caro está esto. No, siempre ha sido caro, siempre ha sido complicado y se cobraba menos y las cosas nos costaban igual. ¿Sabes? Que el nivel de vida va subiendo, pues a medida que sube todo. Es que es proporcional. Pero, en mi opinión, ya te digo, creo que con el tema económico la gente está muy, muy dispersa en eso, ¿no? Porque es como, vamos a comprar esto, pero ¿y el ahorro? ¿El ahorro previo? ¿Quién te va a avalar eso que vas a comprar?
Esto al final choca con la sociedad, porque cuando alguien te pide algo de tu descendiente, y yo les decía, espérate que me lo pidas dos veces. El padre es que el niño dice, quiero el tebeo, le compro el tebeo. Quiero una bicicleta, quiero un skate. Pídemelo dos veces. ¿Por qué? Pues por lo menos para que demuestre realmente interés. Hemos generado una sociedad de la inmediatez.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Quiero y lo tengo. Entonces, pídelo dos veces. Recuérdamelo mañana, que te gusta ese libro.
Yo
o
practico
que te gusta
eso, Diego, en mí misma, ¿eh? Yo practico
porque
eso. Yo
no puede ser que me apetezca espero. Que lo quiera tener inmediatamente. Un poquito de por
sí,
favor.
Sí, veo algo e intento esperar. Digo, bueno, voy a ver si.
Pero la cultura de la inmediatez la hemos generado, ¿eh?
No, eso.
En todo, no solamente en las redes sociales, sino en el consumo también.
Pero es que te digo, yo veo eso, Diego. Es que te digo que hablo con muchísimas familias a día de hoy y veo que quieren esa inmediatez de quiero comprar una casa. Le digo, pero has ahorrado. No, no. Es que eso no se decía tampoco antes. Es que.
Antiguamente te tenía que avalar a lo mejor a algún familiar. Si
pero
no
te avalaban y tenías ahorro.
Ah, o no, a lo mejor no tenías ningún ahorro. Y
o la empresa en la que trabajaba.
Ah, bueno, eso también.
La empresa en la que trabajaba.
Sí,
sino,
pero también era.
¿Cómo está el contrato? Aval. La empresa, el CIF de la empresa. No, no, este señor es un buen trabajador, yo le avalo. Eso pasaba. Ahora sí. Es impensable.
No, ahora
tú vas a ir a tu empresa y decir, mira, que me voy a comprar una casa, aválame a mí. Impensable. Sí, 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 sí. Pues yo no quiero presumir, pero yo tenía un crédito hipotecario avalado por mi empresa, por la empresa en la que trabajaba.
¿Ves? Eso ya hoy en día...
Que entraba dentro del convenio colectivo de... Ese bueno, tipo de empresas... Uy, que
yo estoy preparando para empresas una cosa curiosa, porque es verdad que los empresarios, a la hora de decirle, mira, créale este plan de ahorro para los empleados o lo que sea...
tenemos que ir acabando.
Sí, sí. Pues tengo un producto que es muy bueno, que es que tú le vas aportando al trabajador una cantidad que si el trabajador se marcha, te vuelve totalmente para ti, como empresario. O sea, ese producto está muy bien porque sí, fidelizas un poco al trabajador, que cuando lleve X años trabajando contigo diga, si me voy yo pierdo todo esto que han invertido en mí. Y ese producto es muy, muy bueno y la verdad que te digo que bastantes empresas los están empezando a coger porque, claro, hay muchísima rotación de personal y claro, marcharte de una empresa sabiendo que pierdes X mil euros, creo que te lo pensarías dos veces.
Sobre todo en las empresas del sector servicios, ¿no?
Sobre todo.
Y el compromiso que adquiere el trabajador con una empresa que lo trata de esa manera. Es otro concepto de vida. Ya hablamos de empresas que son familiares, que ha trabajado tu abuelo, tu padre y tú mismo.
Exacto.
David, seguiremos hablando la semana que viene del apalancamiento, porque quedan muchas cositas que tratar sobre esto. Y el tema de pignorar también.
Sí, exacto.
Y cómo se
sí.
puede ir haciendo entre pignorar y apalancar, cómo se puede ir haciendo...
Puede ser un juego que tenemos que jugar con ambos a la vez y yo creo que es un tema bastante interesante. Así
y
que...
el desconocimiento genera miedo y el miedo es mal consejero. Así que hay que conocer para quitarse el miedo.
Muy bien.
Bueno, pues, David, hasta la semana que viene.
Gracias.
Saludos. Amigo.